estamos ready puestos para la peli Rap 24.
Este 24 de mayo sean todos bienvenidos al cabildo abierto de Chiques Zombie y Habita Radio. Una tertulia para construir la revolución de ayer y de hoy.
Cerca de la revolución.
Programa en vivo, show musical y las delicias de la cantina del Juglar. 24 de mayo, 21:30 horas. Cabildo abierto de Chiques Zombie y Habita Radio. Asegura tu lugar al 261-2580-009.
Con el tiempo se hace carne lo vivido.
Todos los martes. Deportes, actualidad, historias de música y charlas con amigos suben hasta el piso 12. El ascensor de Habita Radio te lleva a un espacio de reflexiones y entrevistas. El piso 12. Con la conducción de Carlos Vargas y Marisú Adamo. Todos los martes a las 20 por habitaradio.com.ar. Un lugar donde la comunicación cobra sentido. Todos los jueves en Habita Radio, la memoria se hace presente, porque nos anclamos en la historia para analizar el presente y proyectar el futuro. Porque hoy más que nunca decimos
nunca más.
Presente con memoria. Conducen Eugenio Queno París y Pablo Seidel. Jueves a las 19 por habitaradio.com.ar. El lugar donde la comunicación cobra sentido. Todos los jueves transitamos juntos por las vías de la vida. De 20 a 21 por Habita Radio, con la conducción de Roberto Bocanegra y Claudia Suárez. Un espacio para tratar los temas que nos atraviesan. Historias, voces y caminos que se encuentran. Por las vías de la vida, jueves a las 20 por Habita Radio.
Habita Radio se sustenta básicamente con suscriptores y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
En un mundo distorsionado por las direcciones relativas, nuestro propósito es ser un punto de partida confiable. Trazamos nuestro azimut para encontrar caminos tanto en la montaña como en la vida misma. Azimut. Una herramienta para referenciarnos en los senderos recorridos. Azimut. Apus y Pacha nos trazan un mapa referencial para recuperar la mística de la montaña.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando.
Bienvenidos a Azimut.
Bueno, buenas noches. Otra vez en el programa Azimut, acá en Habita Radio. Hoy tenemos la ausencia del Nico, que siempre era el que daba el puntapié inicial.
Con aviso.
Con aviso y con algo justificado que después seguramente nos va a contar. Así que buenas noches. Tenemos una mesa de lujo impresionante. Tenemos a todos los integrantes de El CAM, que después vamos a ver en detalle quiénes son.
Bueno, en realidad
digamos que el CAM no es presidencialista, así que no están todos. Yo creo que faltan 12 por lo menos de la comisión directiva. 11.
Faltan 11. Bueno, somos 12.
Lo que sucede es que ¿quién no estuvo en el CAM? O sea, todos aquellos que transitan la montaña siempre o casi siempre arrancan en el CAM. Así que eso, por eso decimos que es de lujo.
Muy bien. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Habita Radio, bienvenidos un lunes más. Nico Servoz está con una muy buena excusa, sí. Porque es la van premier de Mendoza, Crónicas Bajo el Agua, especial Cuevas, proyecto del que él participa y bueno, y hoy se presentaba en el Teatro Universidad este documental, este trabajo, así que más que justificado le vamos a mandar un enorme beso al Nico y con el compromiso quizá de poder traer ese proyectazo también a la mesa. Te contamos que estás en Habita Radio, que podés entrar a habitaradio.com.ar, ahí en esta nueva página que hicimos, que está maravillosa. Puedes ingresar, te suscribís y sos parte de la comunidad de Habita Radio con el monto que puedas. Y también podés, si querés, ser auspiciante de este programa de Asimu. 261-704-4531. Recordamos que este es un proyecto autogestivo, justo estábamos hablando ahí, vamos a ir adentrándonos en algunos temas de vereda, los temas de vereda, porque están los temas de la mesa y los temas de vereda.
Fuera de aire.
Claro, este es un proyecto autogestivo que necesita para poder sostenerse el aporte de cada uno de ustedes. Así que bueno, bienvenidos un lunes más.
Muy bien, bueno, entonces vamos a decir, entonces tenemos el CAM, como dijo Domingo, y tenemos a su presidente que representa a toda esa comisión directiva, que es David Flores, que le damos la bienvenida.
Gracias, muchas gracias. La verdad que yo también tenía que estar ahí en la presentación de Caverna.
Ah, mira.
Soy muy amigo de Alfredo Marinaro y bueno, tenía prioridad esta juntada aquí.
Bueno, entonces
con más tiempo.
¿Sí?
Más algo tiempo. Algo nos vas a poder contar también de eso.
Un anticipo.
Sí, el trabajo que está haciendo Alfredo de hace años de bucear en cuevas y en lagunas de altura es una exquisitez. Y esto último que se le ha dado por hacer tiene una calidad de video, de sonido, que realmente vale la pena. Tienen que invitarlos, que vengan y les cuente, porque es alucinante el trabajo que han hecho. Hoy están presentando
Cuevas.
Pero se viene la Laguna del Diamante. Y sí, que hicieron la Laguna y el Maipo a la misma vez con José de Jun mientras subieran a la
eso
cumbre.
Pasó el lunes pasado, estuvo Romina Pagliafora, que participó de la ascensión al Maipo, y nos contó y nos hizo un adelanto. Bueno, y también tenemos del CAM también al Chino y a la Diana.
Buenas
así
tardes.
Se presentan también los dos por ahí.
¿Está para
sí, charle nomás. Ah.
Sí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Lo de ustedes es la escalada, parece.
Exactamente. Hola, soy Chino, acá con mi compañera Diana. Sí, nosotros escalada infantil, sobre todo. Estamos con ese proyecto ya que mi amiga me invitó. Así que bueno, ella les puede contar mucho más de cómo empieza.
Bueno, y ya vamos a ir curioseando también por esos rumbos de la escalada. ¿Y el CAM? Que si vos tuvieras que definir el CAM.
A ver, es parte de mi vida. Yo soy parte del CAM desde que tenía 8 años, tengo 67. He pasado por todos los roles de comisión directiva. Fui presidente hasta el 2000. Creo que hasta el 2002. Y ahí después, por problemas personales, laborales, me corrí de la dirigencia y me jubilé hace 2 años. Y Horacio Cugnetti, que realmente Horacio y la comisión directiva anterior han hecho un trabajo excepcional después de la pandemia, excepcional. Y justamente por toda esta diferencia de gestión, de tiempos, que los jóvenes no tienen tanto tiempo, tienen otras prioridades. Me dice, che, vos que te jubilaste y todavía sos un viejo joven, ¿no querés volver?
Ay, todos nos estamos esperando jubilarnos para volver. Algo.
Y sí.
En realidad sos egresado laboral.
Sí, soy egresado laboral.
Y joven.
Sí, sí, soy, sí. Me considero una mente y un ímpetu muy jovial todavía. Esa es la diferencia que hago cuando dicen los viejos. Mi teoría es que cuando uno de joven se pone terco y termina defendiendo con terquedad las mismas cosas que te pasaron a los 16 y tenés 70 y seguís con lo mismo, sonaste, sos viejo. Porque añejaste esas ideas.
O sos coherente también.
No, porque la coherencia no necesariamente tenés que conservar el una cosa es un camino a recorrer, ideológico, partidario, identitario, y otra cosa son las formas, cómo las vas a recorrer ese camino. Si te insisto, si sos terco o terca, vas a envejecer. Si no, vas a ir siendo coherente, buscando sí. lo moderno.
Se me ocurre a mí que acá han salido cosas que siempre hemos hablado, que han... La montaña de antes, por decirlo de alguna manera, o de antaño, era de una manera, como es la vida misma, o la comunicación, o el teléfono, por ejemplo, y ya tenemos que aceptar que haya gente que suba la montaña al palo y vuelva al palo, cuando en realidad uno, la montaña era como ir más despacio, más tranqui, como disfrutarla. Bueno, hemos hablado muchas veces de estos temas acá, que hay que aceptar esas cosas. Ahí estaría un poco el planteo este.
Claro, yo tengo amigos jóvenes, mi hermano es uno, que a la montaña va rápido, ¿no? Un tipo fenomenal, pero tiene otra vida. Digo, yo lo que disfruto es la carpa, el paisaje, lo último es la cumbre. Pero porque he mamado eso. Entonces, bueno, cuando vienen estos, hoy suben el Plata trotando, digo, qué maravilla. Si yo tuviera esa edad, estaría subiendo el Plata trotando. O sea, no está mal ni lo que hacía uno, claro, ni lo que hacen ahora. Son distintos tiempos, nada más.
Un poco el planteo sería, yo tengo una visión de futuro, me posiciono en el futuro, me posiciono adelante y sigo ese rumbo. Entonces nosotros decimos que Azimut, ese es un poco el planteo, es decir, bueno, es una visión de rumbo, y la diferencia sería, en el caso de la montaña, ¿cuáles son tus montañas? Porque vos estás escalando montañas y son montañas interiores, están adentro tuyo, y el objetivo, yo la montaña la tengo ahí, es el camino que yo transito, pero está dentro mío, y es lo que yo aspiro, y esos son los logros. Entonces el problema estaría que si yo, en vez de instalarme en el futuro, me instalo en el pasado. Exacto. Si yo me instalo en el pasado, miro para atrás, y siempre están las cosas malas que te sucedieron. Pero si yo estoy instalado en el futuro, voy siempre con un rumbo. Y ese es un poco el planteo del programa nuestro. Nosotros decimos, mirá, Azimut, y ayudar a construir rumbos. No importa cuál sería la montaña. Tu montaña es interior. Y podría ser, digamos, una profesión, curarte una enfermedad, seguir y estar construyendo. Ese es un poco el planteo, ¿no?
Sí, con ese criterio es que estamos con esta nueva comisión y con todos ellos, que lo que están haciendo ellos con los niños es alucinante, realmente alucinante. Creo que es el único sitio de Mendoza que tiene la calidad y la calidez del trato con niños. Estamos tratando, bueno, ya no hablaré ellos, de agregar adolescencia, que es más complejo el tema. Pero con esta comisión directiva actual, lo que queremos es eso, darle un rumbo a la actividad de montaña, que un poco se ha perdido. Hoy el CAM es mucha escalada deportiva. El club existe gracias al muro, económicamente me refiero hoy, ¿no? Tenemos un equipo extraordinario, hay 6 monitores, guías, muchos alumnos. Ha cambiado la tónica, ya no solamente son socios, sino que son usuarios. Eso también es muy moderno. Entonces, ¿cómo incursionás, cómo creás identidad para cambiar un rumbo con usuarios y no como socios? Bueno, todo eso lo estamos trabajando, estamos viendo.
Y David, dijiste, vos, para entrar en el tema también de los chicos, que de los 8 años estabas en el CAM. ¿Y hoy hay chicos de 8 años en el CAM?
Hay de 4 años, a partir de 4 años.
Mirá.
Que está más orientado al juego y a la exploración de la pale. Y cuando vamos a la roca, lo mismo. Así que hay desde 4 años hasta 17 años tiene...
Con adolescencia hasta 17 años. Tenemos 3 grupos, o sea, los tratamos de dividirlos como para que ellos se sientan más en el juego, en sus edades. Y nos hemos sorprendido con muchos y muchas porque, wow, no sé, escalan, o sea, yo a esa edad me hubiese gustado que me hubiesen presentado la pale. Yo escalo hace 6 años, o sea, ¿no? También, lo que dijo Domingo, para mí el camp fue el comienzo del montañismo. Uh-huh. Y de ahí abriéndome caminos hasta llegar a mi sueño, que fue la Aconcagua. Así que fue gran parte de eso fue el camp. Pero volviendo a los chicos, como, wow, a veces nos miramos y decimos, no, no puede...
Eso yo no se lo enseñé, no, lo tienen como no... súper innato al movimiento.
Sí, sí, sí.
Pero es que... Bueno, como si trepar fuera...
Claro. Es una habilidad motriz básica.
Exacto, antes el ser humano, que hemos perdido capacidades motrices o disponibilidad motriz o motora, porque antes para agarrar una fruta había que subirse al árbol. Y había que subir, tener equilibrio, fuerza de brazos, llegar, trepar, tomar la fruta y comerla. Hoy te la están dando casi en la boca. Entonces, con esta comodidad, este confort, zona de confort, hemos perdido estas capacidades motoras, ¿no?
A los miedos inculcados culturalmente, ¿no? Es decir, un niño escala naturalmente, se sube un árbol, una pared, una reja. Exacto. Y los padres, no te subas, que... bueno, esos miedos son inculcados gracias...
Bueno, la psicomotricidad tiene mucho que ver con este rescate, ¿no? De, justamente, la motricidad de los niños y que se siga desarrollando y no bloquear eso innato que trae el hombre y la mujer.
Me pasa personalmente que además del club trabajo en una escuela primaria y ahí me encuentro en la contradicción.
Mm. Ah, y el seguro, el patio, la directora. No, porque no hay que darle bol.
Queramos o no, actualmente seguimos transitando esa concepción del control del cuerpo. Uh-huh. Profes de educación física, nos toca cuidar el patio. No corran. Uh-huh. No. Pero bueno, también es real que el sistema educativo, las instituciones, ya no dan abasto. Entonces, uno de los objetivos es la gestión del riesgo. ¿Cómo lo gestionamos? Con la quietud. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo me pasa...? Que se trepa a un árbol muy lindo acá y les digo, acá no, pero en el parque sí, yo soy profe de escalada, si quieren venir al club, como tampoco deshabilitarlo.
Bueno, un debate de esta mesa en algún programa fue cómo las instituciones educativas están negando el movimiento, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, entonces el pibe o la piba que se mueve tiene atención dispersa.
Y algo que hacemos...
claro, no.
Algo
no te pasa,
que,
profe,
que venimos probando es como al papá, a la mamá decirle, vengan, escalen un ratito, porque abajo es muy simple decir, agarra ahí, agarra allá y agarra allá, que nosotros lo vemos. Después vienen los padres y hacemos, inclusive en las salidas damos una media hora para los padres para que ellos... Porque a veces el chico llega, me duele el brazo. Y sí, estuvieron colgados, no sé, toda la hora. Y después el padre, para que, no sé, no llegue el niño, la niña diga, me duele acá. ¿Y por qué te duele? Por esa sobreprotección, tal vez que vamos a negarle ese.
No, y sobre todo es un deporte donde el miedo es parte. O sea, aprende a gestionar. Nunca se pierde, pero es parte. Entonces nos parece súper importante que las familias lo transiten también. Una forma también de acompañar de una manera más empática a cada niño o niña en ese proceso. También hay procesos que por momentos se pierde el miedo, se avanza y después otra vez aparece ese bloqueo. Entonces es un proceso ahí con mucha paciencia y amor. Los autorrescates que hemos hecho.
Hemos hecho autorrescates.
Importante rescates, capacitarse en maniobras.
Sí, eso... Nos lo ha dado la escuela, el CAN también, pero hemos podido aplicarlo muy bien. Y con la gente mirándonos, que eso da un poquito más de presión, y trabajar bajo presión está bueno en esas cosas, y saber resolver, sobre todo. Así que estaba...
Y acá tengo un mensajito. Un abrazo enorme a ese staff, escuchándolo como cada lunes y pregunta, además, la persona que manda el mensaje, ¿y qué pasó con el sorteo que no llegué a escuchar a la familia ganadora?
Graciela.
Por eso.
Fue Graciela.
Es el Chori, del puesto uh-huh. en Damasco. Manda
ah, no se ha comunicado, ya le vamos a recordar a Graciela.
Así que estamos, gracias.
Bueno, y en plan de mensajes, Flavio Morcos. ¿Lo tienen al Flavio? Sí, saludos a la mesa, en particular a Diana, con quien compartimos pedacitos de historia.
Uh-huh. Quiero agregar a lo que ellos están haciendo con los niños, con las infancias. Porque nosotros nos volvimos a afiliar a la FA, la Federación de Andinistas Argentinos, y ellos también están dándole un movimiento para hacer competencias regionales. Uh-huh. Y bueno, nosotros escuchamos a ver qué tipo de competencias, y cuando incluyeron a los niños y los adolescentes, lo primero que hice fue preguntarle a ellos, chicos, ¿entramos en la competencia? Y ellos muy sabiamente a mi criterio dijeron, y no, nosotros estamos, apuntemos a lo pedagógico, aprender, porque el parte del cambio del rumbo del CAN es salir de lo individual para empezar a crecer en lo colectivo. Uh-huh. Entonces, sin conocerlos a ellos, que compartiésemos esa mirada, a mí me encantó, porque digo, mira, son chicos jóvenes, están educando niños y no los están educando para competir. Uh-huh. Entonces, lo que quedamos, bueno, vamos a hacer talleres, vamos a invitar a encuentros de escalada con otros niños, otros clubes. No sé si otros clubes tienen esa calidad humana para educar. Se lo digo en público, que no he podido decírselo en privado.
Bueno, gracias por eso. Es un gran halago, me parece. Para...
Cuando a mí me invitan al club, me invita Lora, que había sido estudiante de Loracio en la escuela de guía, y a mí me parecía importante llevar al club un enfoque y que también es un posicionamiento pedagógico, que es la recreación educativa, que ahí es el Rubén también, quien me ha enseñado un montón. Entonces, bueno, desde la recreación tenemos una mirada muy clara que se aprende desde lo colectivo. La competencia puede estar, pero como motivación, y nos enfocamos sobre todo en el disfrute y en el educar para la libertad y la emancipación. Entonces, cuando aparece este tema de la competencia, nuestra opinión fue no, porque no es nuestro objetivo, sino que vamos a la pale para disfrutar de la roca. Si ya aparece el competir, creo que tiene que haber otro grupo que se enfoque a eso, porque serían totalmente distintas las clases y los encuentros. O sea, bueno, eso es lo que le compartimos a David.
Yo he notado que nosotros en el pasado usábamos la palestra y después de la palestra ibas a la montaña y o sea, digamos, era un entrenamiento para la montaña. Entonces vos decís, bueno, yo entreno sin complemento psicológico porque tengo una cuerda arriba, estoy totalmente asegurado, pero si voy a la montaña y voy y escalo paredes, bueno, es otro crecimiento. Pero he notado que la escalada deportiva, de alguna manera, los aleja de la montaña. ¿Cómo estaría sucediendo eso? Porque si, bueno, se transformó en otra disciplina completamente distinta y entonces son escaladores deportivos pero no escalan montañas. ¿Cómo estaría eso resuelto
sería,
eso?
Sería la hipótesis del problema. Hay que plantearla. Bien, buenísimo.
Yo creo que son dos deportes distintos y lo empecé a ver de grande. Realmente lo empecé a ver de grande. Voy a cumplir 40, o sea, a los 31 años recién empecé a escalar. Me di cuenta que tenía muchas facultades porque realmente dije, ah, mirá, de chico podría haber hecho más cosas, digo. Y después conocí la escalada, aparte, en el CAM. Y me di cuenta que no, a veces es complicado hacer los dos deportes, porque o me preparo para la montaña, puedo ir a escalar paredes, pero bueno, me parece que ya es otro deporte que ya sería más tradicional, un poco más de ya ir en ese, no sé, canaletas, piqueteando, no sé, me imagino de esa manera. Y después están la pale, que la mayoría, sí, es así como dice Domingo, van solamente a escalar, inclusive cuando tenemos o tienen que caminar mucho, es como, ay, ¿por qué está tan lejos? Y en otros lugares, capaz que mucho más lejos ir a escalar a llegar a la base para,
sí, sí,
de la roca.
Bueno, yo hablo desde lo personal, acá surge la, a veces frustraciones, ¿no? Porque además de escalar, con el chino hacemos montaña. Entonces, de repente, si hay momentos que estamos más cercanos a la escalada, en lo personal, y momentos que estamos yendo más a la montaña a hacer ascensionismo. El club La Mirada, que ahora está con las niñeces, es escalada deportiva. Entonces, bueno, después aparece otra escalada, que es la escalada tradicional clásica. Tenemos una fisura en la pale, pero es real que estamos lejos de ese tipo de escalada, que es más alpina. Es real.
Bueno, pero volviendo al tema. En realidad, yo voy en la montaña y me encuentro entre la cumbre y por el lugar que voy subiendo, me encuentro una pared de 20 metros, 30 metros, 10 metros, y tengo que escalar. O sea, necesito utilizar la cuerda, tengo que tener los conocimientos, aprender a leer el tipo de roca, voy a decir, bueno, este tipo de roca da de estas características, si son las tomas, el calcáreo tiene esta forma, el granito tiene otra forma, así se mueve la fisura. Entonces yo subo montañas y no son dos cosas separadas, sino en el camino tengo un escalón. Y ese escalón es el que va a determinar a lo mejor si llego a la cumbre o no, porque si no lo escalo, no voy a llegar a la cumbre. Entonces, un poco el planteo era, ese conocimiento es para poder llegar a las cumbres y no nada separado, sino va todo junto. Yo subo montañas y adquiero conocimientos de escalada para poder transitarlas con mayor seguridad. Entonces ese sería el tema.
Bueno, ¿no? Ahí entonces, sí, en lo personal sí, pero ya hablando de niñeces, no sé qué harán en su futuro. Ojalá que sí, que sea una herramienta.
A mí me parece que en la búsqueda de la inmediatez, del disfrute, es como crece la escalada deportiva actual. Vos te tomas un colectivo, vas en auto, bicicleta, moto, llegás, escalás, te vas. Todo eso pasa en 2 horas. Para escalar en una montaña y ya tenés otra logística, otros tiempos que hoy no tienen. Si haces un análisis de los que hacen las dos cosas, porque tenés quien hace eso solo, quien hace escalada deportiva y roca, quien hace escalada en roca, deportiva y ascensionismo, vas a ver que lo que están priorizando es su calidad de tiempo en su vida. Tienen menos cosas para... se meten en menos cosas para hacer.
Bueno, pero además la escalada es deporte olímpico.
También.
Exactamente. Digo,
como deporte olímpico...
Y velocidad, escalada y veloz.
Velocidad, eso.
O sea, encima le ponen otra característica.
Este deporte indoor... porque
claro,
eso es indoor, ¿no? Uno está, llega a la palestra, se pone su equipo, hay una pared, las tomas. ¿Cómo conecta o cuándo conecta? ¿Abre la puerta para salir de ese indoor o no conecta nunca con la pared?
Eso depende exactamente. Tenemos chicos y chicas que... le gusta escalar solamente en la pared de la palestra. No lo relacionan con la montaña, no lo relacionan... No, yo soy escalador de palestra, uh-huh. Y hay otros chicos que esperan la salida para estar ahí, que no solamente están en la pared. Van, caminan, vienen, suben un poquito, hacen un boulder en la pared, uh-huh. Se inventan. El otro día hicieron una reunión. Fue algo que nos quedamos como... yo se da jugada con, no sé, con soldados, no sé.
Un anclaje, ¿sí?
Hicieron exactamente un anclaje, un fitoanclaje y... ¡wow! 8 años, 9 años.
¡Qué divino!
Procedimental.
Hay un niño que está esperando que a mí se me gaste la placa para que se la regale.
Bueno, maravilloso. Bueno, mire, y así como quien no quiere la cosa, las 20:30, te contamos que hoy sí estamos transmitiendo, así que peínense todos, miren a la cámara, saludemos.
La vincha, el chino con la vincha.
Si usted nos está escuchando, pero además nos quiere ver, primero no se asuste de lo que vea. Así. Y puede entrar a la página o directamente a YouTube, Habita Radio, Azimut, y si no, entra a habitaradio.com.ar, ahí está el link para entrar y también para escuchar, y si quiere ver, ponerle imagen a esta mesa. 261-704-4531.
¿Puedes repetir?
261-704-4531.
Gracias.
¿Vamos al corte?
Vamos.
Este 24 de mayo sean todos bienvenidos al Cabildo Abierto de Chiques Zombie y Habita Radio. Una tertulia para construir la revolución de ayer y de hoy. Programa en vivo, show musical y las delicias de la cantina del Juglar. 24 de mayo, 21:30 horas. Cabildo Abierto de Chiques Zombie y Habita Radio. Asegura tu lugar al 261-2580-009.
Habita Radio se sustenta básicamente con suscriptores. Y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
Somos quienes habitamos la radio, quienes reflejamos el otro lado de la historia, quienes avanzamos en el debate de ideas. Somos Habita Radio y estamos avanzando hacia el futuro.
Bueno, ¿estamos? Sí, estamos, ¿no? Qué grande, ahí manejando la nave, Don Cañol, impresionante. Bueno, y estábamos charlando, como ustedes habrán visto, que se sigue charlando, pero sin que escuchen, y pensábamos algunas cositas, a ver si se prenden los que están escuchando o viendo, que el CAM va a regalar, como era, tal vez, un premio, un reconocimiento a aquellos que respondan a una pregunta.
Unas clases.
¡Sorreteamos!
clases de escalada para adolescentes en el CAM.
Sería un mes de clase de adolescente.
¿Cuántas? ¿Cuántos adolescentes? ¿Tienen que ir por lo menos un amigo?
No,
con el...
un adolescente.
Inclusive tenemos un 2x1.
Dos adolescentes, un mes gratis.
Somos tres por el 2x1. O sea, dos por uno y uno.
Tres adolescentes. Listo. Tienen que responder lugares de escalada en Mendoza que conozca, que haya sentido. No importa el detalle, donde, pero por lo menos decir, en tal lugar hay una pared que gente va a escalar. Ese sería el respaldo.
Bueno, ¿en qué lugar de la montaña mendocina hay lugares donde se escala?
Eso, a ver si está.
Bueno, abierta la convocatoria y entonces vamos a recordar el teléfono para que se puedan comunicar y dar la respuesta. Y la página, porque mirá, cada lunes hay un beneficio para todos los oyentes de Azimut. Entonces, si te pinta el programa, si te interesa, si querés ser parte de estos beneficios, ayúdanos también a sostener esta radio, este programa, este medio, entrando a la página de Habita Radio y suscribiéndote. Y para participar, 261-704-4531. Tenés que decir qué lugares de escalada tiene Mendoza. Zonas, ¿puede ser zonas también?
Sí, claro. Por lo menos dos zonas.
Felicitaciones por el programa. Un abrazo especial a David, con quien compartimos algunas salidas y convención directivas del CAM. Saludos a los chicos invitados también.
¿Quién será?
Y dicen que es médico.
Gustavo Irusta.
Muy bien.
¡Profe!
Lo queremos, profe.
Se ganó una clase de escalada. Mirá,
tengo una anécdota con Gustavo, el Fernando Santamaría y Fabián Bustos en la subida al Mercedario. Se nos descompone una expedición grande, las que hacíamos con Lupame, que las diseñaba Jaime Suárez. Se nos compone un periodista porteño a los 6.000 metros, sin saber nadie que estaba descompuesto el señor.
¿No tenía síntomas? ¿Cómo?
Había tanta gente que cada carpa estaba interesada en su grupo. Era el último campamento, de ahí hicimos cumbre. El asunto es que salimos toda la cumbre, llegamos a la cumbre, y cuando volvemos, se había quedado él y el compañero muy mal. En ese entonces yo llevaba siempre Decadrón, dúo Decadrón, y Gustavo también. Se bajan, intentamos bajarlo entre todos, todos muy agotados, se van todos y quedamos en la carpa para cuidarlo Gustavo, Fernando, Fabián y yo. Gustavo le inyecta a los dos Decadrón y dice, bueno, o se mejora o mañana bajamos solos. Y el tipo se mejoró, empezó a orinar, qué sé yo, y lo bajamos hasta los 5.000 metros que estaban esperando el grupo. Y la anécdota grande fue que estaba Mariano Muñoz, un español que hoy vive acá en Mendoza, y lo cargó en una colchoneta con dos piquetas y se bajó una lengüeta a un glaciar que ya no existe más, en la Laguna Blanca, y era todo un griterío porque era un show verlo bajar a Mariano con las dos piquetas de la colchoneta y el porteño. Esa fue la vivencia más grande que he tenido en montaña con Gustavo Irusta. Después hemos ido un montón de otros lados, pero un genio Gustavito.
Impresionante, sí. Bien, bueno, dijiste que ibas a contar algo acerca del proyecto, como esto que...
Mira, me gustaría contar varias cosas, porque hemos comprado las colchonetas nuevas a la palestra que nos entregan a fin de semana para el curso. Porque tenemos un curso este fin de semana de la federación para monitores e instructores. Después tenemos el 16 y el festibulder, entonces hacía falta tener las colchonetas nuevas. Venimos haciendo muchas cosas en el campo, hemos comprado una heladera y un freezer nuevo para el camping del Salto. Hemos arreglado la conexión de agua en el refugio Red Vallecito. Estamos por arreglar la instalación eléctrica, le vamos a poner un calefón eléctrico y una bomba para que siempre tenga presión. Y hay un montón de proyectos para recuperar la actividad de montaña, el senderismo, fundamentalmente el senderismo. De ahí puede salir otras disciplinas, porque cada vez hay más gente en la montaña, más empresitas, personas que no son ni empresitas, dicen vamos a la montaña y juntan dos amigos y se van y después se pierden. Entonces el club, que tiene 91 años de experiencia con una de las mejores escuelas de iniciación de la montaña de Latinoamérica, tiene un plus que ofrecer, que es la capacidad de los guías, que son todos guías recibidos de Olpegam o del Bariloche, o de, no sé, ahora me enteré que como 4 escuelas de guía en el país, todos certificados, con un seguro. Nunca se nos ha perdido nadie, nunca se nos murió nadie en la montaña Alcam. Entonces ese es el plus que queremos ofrecer. Y lo primero que hicimos fue ir a ver al Ministerio de Salud para decir, che, ¿no quieren que a su personal de los hospitales, centros de salud, la administración central, los llevemos a hacer senderismo? Así descomprimen la presión. Hoy todo hay mucha presión, mucho estrés. Les encantó. Y estamos en ese proyecto. Y bueno, otros no los voy a contar porque todavía están en formación y me han enseñado. Jaime Suárez me dijo, nunca contés lo que no está hecho todavía. Así que vamos a cumplir.
¿Cuántos socios tiene el campo?
Bueno, usuarios. Uh-huh. Porque socios, la plantilla de socios deben ser unos 180 socios. Pero tenemos más de 250 usuarios que van y vienen, van y vienen, van y vienen. En general, en todas las disciplinas. Donde hacen salidas. Ahora este fin de semana hubo una salida al Arroyo Turquesa. El fin de semana pasado también a Precordillera fueron al Cerro Cobre. Bueno, tenemos un sinfín de actividades. Y la riqueza, insisto yo, es lo que el Club Andinista Mendoza representa en la montaña. Seriedad. Autogestión. Porque quien hace la escuela... Domingo fue partícipe y después fue un formador de la Escuela de Guía de Montaña de la provincia de Mendoza.
Y en ese sentido tenemos otro histórico de la montaña que nos acaba de mandar un mensaje, un audio. A ver, ¿estamos, Claudio?
Yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca.
Sí. Bueno, Jorge Vega por estos lados. Bueno, con respecto a ese tema que están tratando, escalada deportiva y escalar una pared o parte de un cerro, yo creo que hoy por hoy son dos temas totalmente diferentes, son dos deportes diferentes que usan una misma herramienta, la escalada. Pero la mentalidad, el equipamiento y la idea son de unos son atletas y los otros son andinistas. Nada más. Es decir, a un atleta de la escalada no le interesaría, pienso, ir a vivaquear, a dormir colgado en la pared, nada. Son dos. Ocupan una idea que es escalar para desarrollar su estado físico y implementarlo. Realmente son atletas importantes, no los compararía nunca las dos cosas. Un poco también pienso como pasó en un momento con el esquí y el andinismo, se trató de decir que los esquiadores, qué sé yo, pero hasta que se interpretó que eran dos deportes diferentes y cada uno en lo suyo. Es interesante en el club, pienso, aunque no soy parte del club, pero se pueden llevar adelante las dos partes, aunque la que más prospera es la escalada deportiva. Pero muchos chicos veo que van a escalar la montaña, así que pienso que pueden llevar los dos deportes paralelamente sin conflicto, porque son dos cosas diferentes, dos mentalidades diferentes. Y a los chicos, a los niños, le vendría bien cualquiera de los dos, depende de su personalidad. Bueno, gracias, buenas noches.
Gracias, Jorge. Bueno, lo que pasa es que la montaña... se ha ha crecido el escenario deportivo dentro de la montaña. Tenés los runners, tenés los ciclistas, tenés un montón de disciplinas en el mismo escenario que el montañés. El club, estamos haciendo base en la escalada deportiva, en la escalada en roca y el montañismo en su forma. Nos gustaría tener runners también, nos gustaría tener bicicletas también. Porque la verdad que es apasionante. Yo veo cómo bajan una montaña en bicicleta.
¿En cuánto tiempo subían? ¿En cuánto tiempo bajaban?
Bueno, en el último campeonato de descenso fueron 2 minutos 35 que bajaban el Cerro Arco.
Imagínate.
Imagínate, habría que contar cuántas veces la rueda tocó el piso, ¿no?
Claro, bajan volando, bajan volando.
Claro, bajan volando.
Es casi suspendido.
De todas maneras, digamos que yo creo que en el caso del andinismo, si vos sabés esquiar y te arrimás a la montaña con esquíes o descendés con esquíes y también sabés escalar y vas hacia una cumbre, entonces vos tranquilamente podés subir la montaña, escalar, bajar esquiando.
Sí, claro.
O sea, nosotros, digamos, yo personalmente llevaba mis esquíes en la mochila. Había unos esquíes que fabricaba Jesús Casanova, que era un esquí corto. Y yo hacía Loma Blanca, Estudiante, Cáucaso, Iluso, y bajaba y me ponía los esquís, bajaba por las Morenas Coloradas y llegaba. Claro, había nieve, ¿no?
Había
claro,
nieve.
Eso te iba a decir.
Y entonces llegaba con los esquís hasta el auto. Entonces, digamos que no está reñido. Yo la primera vez que fui a la Aconcagua, digamos, a mirarlo, yo he ido con esquíes, he ido a Plaza Francia con esquíes, ¿no? Entonces, digamos que es parte del placer, y nosotros de alguna forma lo que intentamos para construir pertenencia, lo que hacíamos era que aquel que había sido alumno, para poder ser instructor del club andinista, tenía que haber sido alumno en los cursos. Luego de haber sido alumno, eras instructor, y en todo caso, cuando, por ejemplo, yo viví en Tucumán algunos años, y nosotros con los estatutos de escuela de montaña del club andino, si querías aspirar a llegar a ser director de la escuela, tenías que haber sido alumno, instructor, y luego podías ser el director. Entonces no era, digamos, no eran cargos en los cuales participaba la comisión directiva en la elección, sino que era una construcción que se había ganado, y eso era de alguna forma un prestigio que yo creo que en ese caso el club andinista se lo cedió a, digamos, a la escuela de guías.
Problemas internos. En lo que decías de Vallecitos de esquiar, son dos cosas lo que pasó. Dejó de nevar y fue mucha gente. Porque ese es un problema fundamental, la cantidad de actividades. Somos muchos haciendo muchas cosas a la vez en muchos lugares. Entonces se empieza a regular, empiezan a haber accidentes y los estados empiezan a regular. ¿Y qué, lo que hablábamos de los chicos al inicio, de qué forma es más fácil regular? Prohibir. En vez de controlar, educar, se prohíbe. Chau, entra menos gente, menos cosas.
Se pone un arancel alto.
Se pone un arancel alto.
Menos gente también. Esto está pasando.
Claro, en el mundo pasa eso. Pero yo lo relaciono a la cantidad de personas que son en el mundo haciendo muchas cosas a la misma vez. Entonces terminan regulando. Y las regulaciones hasta ahora no han sido buenas en ningún lugar del mundo, porque terminan prohibiendo. Tenemos el problema de los rescates. Que sí, que los cobramos, no lo cobramos, quién va, no va, cómo controlamos que el que va sabe ir, porque no es la montaña la peligrosa, los peligrosos somos nosotros. Si nos educan, si aprendemos, el riesgo de accidente se disminuye, porque un accidente es la suma de errores, y el primer error es si salí de tu casa sin saber qué hacer. Entonces, bueno, todas esas cosas el club las enseñó y las trata de enseñar.
Que ahí está la palabra de accidente o incidente.
Exactamente.
Digo, estos dos planteos en la gestión del riesgo.
Exactamente.
Y hablando
no
de...
No existe el accidente.
Bien.
Es un siniestro.
Exactamente. Sí, está bien. Está bien.
Acá tenemos al gurú en la mesa que nos enseña paso a paso el domingo. Pensaba en esto que decías de enseñar, de llevar, de acercar. Nosotros, bueno, hace unos años en la provincia hubo un programa que se llamó Aventura en la Escuela, que trabajábamos ahí con el Tuta Torres, el Mauri Boromey, fue un programa de la Dirección de Deporte Histórico, que íbamos por las escuelas armando tirolesas y talleres de orientación, distintas estaciones que tenían que ver con acercar a los pibes y a las pibas a la montaña, ¿no? Bueno, imagínate cuando armábamos una tirolesa del primer piso al mástil, ¿no? La directora se infartaba, pero eso sucedía en las escuelas. Hoy quizá vos, profe, impensado, ¿no? Entonces, bueno, esto estaba en comunión entre la DGE y bueno, lo que era el Ministerio de Educación y la Dirección de Deporte. Hoy, ¿qué podemos hacer en las escuelas como para dar una pincelada de estos temas a los pibes y despertarles ahí el bichito? Uy, mirá, esto existe.
Estamos
porque ahí se bajaban de la tirolesa y se iban corriendo al CAM, a la escuela, a la palestra. Acá ahora ha cambiado eso institucionalmente, ¿o no?
Sí, hay un tema con las salidas. Por lo menos en la institución que estoy yo, es complejo salir de la escuela. Implica un montón de burocracia. ¿Que ha ido reforzándose esa burocracia en este transcurso de 2-3 años? Es impresionante. Pero se hacen cosas. Yo, por ejemplo, a veces llevo la propuesta de la cinta, del Slack, y armo un puente mono en el patio, bajo, que experimenten. O el colgar una cuerda, les encanta, se suben, pero una ahí acompañando. Y una vez también con un grupo, una va leyendo el grupo también, un grupo que dije, lo voy a llevar al parque de montaña, es el grupo. Entonces, con unos palos de escoba y palos que encontrábamos en el patio, hacíamos nuestros bastones de trekking. Entonces traían lanitas, pinturas y los decorábamos. Entonces practicábamos ahí. Hay un espacio verde en la escuela que en realidad se ríen cuando le digo espacio verde porque
la alfombra.
Un poco de pasto.
No llega el agua. Se está como más marroncito que verde, pero bueno, hay árboles. Yo le digo espacio
verde. Como el pedemonte.
Claro. Entonces ahí practicábamos caminar con los bastones y después me acuerdo que fuimos al parque deportivo en montaña. Y bueno, fuimos por el sendero de los zorritos, reconociendo flora nativa. Entonces se puede hacer, realmente se puede hacer, siempre desde, creo yo, desde una buena fundamentación y un proyecto, se puede hacer. Bueno, hay que ser fuerte también como docente cuando se proponen esas actividades. Hay también una vuelta. Armamos como un programa de vida a la naturaleza con un grupo de la tarde. Entonces llevaban cuerdas y enseñábamos nudos y les encantaba. Así que bueno, una se va ingeniando un poquito. Así que bueno.
¿Y a qué crees que se debe este miedo que tienen las escuelas?
Y hace poco un accidente que fue muy conocido, fue en Córdoba. Bueno, a partir de eso se empiezan a tomar medidas. También nos pasa algo, me parece, como profes de educación física, que yo lo veo mucho, llevamos un grupo a la montaña sin saber ir a la montaña. Pasa. He visto que hacen salidas con grupo, no llevan radio, no llevan lo esencial. Entonces creo que estaría también bonito, no sé si desde la DGE, pero que nos capaciten como profesionales para llevar grupos a la montaña. Pero bueno, ya aparece la incumbencia entre un guía y un profe o una profe. Entonces es como delicada la línea.
Desde el club tenemos un proyecto un poco hablado lateralmente con la DGE de las escuelas empezamos a gestionar un cambio de sede. La sede nuestra es chica, ya está colapsada, o sea, no puede entrar ni más socios, ni más usuarios, nada. Y la idea es tener un par de aulas para que las escuelas vayan ahí. Tenemos que diseñar qué grados, de qué forma, que le enseñemos la montaña, la escalada, todo. Y eso llevará un tiempo porque el club no cuenta con fondos propios para cambiar la sede. Entonces estamos negociando con varias...
Bueno, un buen camino es descentralizar y meter en las escuelas, ¿no?
Es que no tenemos tantos profesores ni guías como para ir a las escuelas, pero sí podemos recibir las escuelas al club.
Bueno, eso fue el Club de la Aventura.
También, claro,
el ese objetivo.
Club de la Aventura primero, Aventura en la Escuela después.
Cuando se crean los clubes de aventura, fue, recuerdo, digamos, en la época, estaba Daniel Rodríguez, antes de que Daniel fuera, digamos, el director de deportes, se crean los clubes de aventura y, digamos, que se le quita el presupuesto cuando terminan, digamos, bueno, hay una cuestión de dirigencia política, o sea, en el periodo, digamos, de Gabrielli y en el periodo de Arturo Lafalla, estaban esos clubes de aventura y cuando se cambió, digamos, de signo político, desaparecen todo ese tipo de actividades, digamos, que eran más de tipo social. O sea, yo personalmente trabajamos coordinando clubes de aventura y yo daba charlas en los departamentos y había una gran cantidad de profesores de educación física que uno de los temas de mayor dificultad era estrategias de diálogo para convencer a las directoras de los colegios a que, digamos, incorporaran la aventura. Entonces, era tratar de convencerlos que la aventura era posibilidad de y muy importante posibilidad del desarrollo personal. Entonces, para poder lograr eso, hicimos carpetas de presentación con estrategias de diálogo y era como una ayuda visual, un visual aid, donde el profesor de educación física había aprendido toda una terminología con la cual iba a dialogar con la directora de la escuela, porque fue en el momento que eran las escuelas abiertas. Entonces, el fin de semana abrimos las escuelas, y la escuela es de la comunidad, y los chicos pueden ir. Entonces, yo iba a los departamentos, y en los departamentos dábamos charlas, y estaban los diferentes clubes de aventura, y en esos clubes de aventura iban a salir. Entonces, nosotros teníamos escalonado todo un proyecto, y decimos, bueno, vamos a hacer toda esta montaña, vamos a ir al Cabra, vamos a ir acá, vamos a ir allá, y estaba todo escalonado. Y entonces, bueno, se le enseñaba orientación, los encuentros de clubes de aventura, por ejemplo, Tupungato, los campings, ese tipo de cosas. Bueno, eso sucedió. El tema es, ¿qué podemos hacer en el presente para ayudar en ese desarrollo? Porque en realidad era un desarrollo, digamos, de la personalidad y todos los aspectos, digamos, decir, bueno, mira, cómo enfrentarte, saber orientarte, saber cosas, mirar, leer el ambiente, leer las nubes, leer, caminar, leer el terreno. Eso era la base de los clubes de aventura.
Bueno,
dijo Gustavo Irusta, y todas las historias que no se pueden cortar por el aire.
Gustavito.
Te aviso, estamos casi como quien no quiere la cosa, frase acuñada. Llegamos a las 9 casi. Pero tenemos ahí un mensajito y una llamada telefónica pendiente, que si nos banca en este pequeño corte, sale al aire. Ya vamos a decir por qué, que es muy importante el fin de semana próximo.
Bien, mientras tanto, que es más cortito, la gente visto en la calle Perito Moreno de Godoy Cruz, El Muro, el CAM en San José, Guaymallén, ahí también hacen cumpleaños y una cuestión muy social. Dice Lomar Verón. ¿Cómo es el tema del peso del cuerpo? Los centraditos en kilos, dice. Bueno, todo eso. Y dice, los que tenemos 61, ¿tenemos chance? Omar, téngase fe.
Sí, claro que sí. Vamos a crear la tercera edad.
Bueno, 21 corte. Horas. Vamos a un corte así de chiquitito. Estás en Habita Radio 261-704-4531 y enseguida un llamado que nos está bancando.
Comunicate con Habita Radio. Déjanos tu mensaje. 261-704-4531.
Habita Radio se sustenta básicamente con suscriptores y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
Somos quienes habitamos la radio, quienes reflejamos el otro lado de la historia, quienes avanzamos en el debate de ideas. Somos Habita Radio y estamos avanzando hacia el futuro.
Bueno, buenas. Avanzamos entonces. Tenemos a Mauricio Boromei, que nos va a contar qué propuesta tiene y de dónde se organiza también para este fin de semana. Mauri, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá.
Hola, buenas noches, compas. ¿Cómo les va? Un gusto, gracias por la comunicación.
Sí, me olvidé de decirte antes del programa, pero habíamos quedado con el Tuta. El Tuta me dice, decile al Mauri porque yo no puedo atender ese mismo horario. Así que bueno, contanos, hay un congreso el fin de semana en Papagayos, en la colonia Papagayos. A ver, ¿qué más?
Exactamente. Desde el año pasado venimos con la intención de volver a salir desde con las colonias educativas de la Dirección General de Escuela a visibilizarlas. Y retomando cuestiones que han pasado en la historia, como por ejemplo encontrarnos personas que trabajamos desde la educación en ambientes naturales, y se nos ocurrió organizar un congreso, nos pusimos a ir despacito y salió la idea del Congreso Internacional de Educación en la Naturaleza, Papagayos 2026.
Bien, horarios, días.
Bien, esto es el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo, o sea, el fin de semana que viene. Arrancamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad Universitaria, en el auditorio, con Valeria Negro de Entre Ríos. Viene a hacer el marco teórico, la mesa académica con presentaciones. Después hay una propuesta lúdica vincular a cargo del equipo de docentes de colonias educativas. Y ahí ya nos vamos para la colonia Papagayo, que está en pleno Piedemonte, la zona del divisadero largo, a acampar sábado y domingo, a recibir un montón de propuestas hermosas que trae gente de todo el país, e incluso compas de otros países.
Ahí uno de los párrafos que me mandó el Tuta fue reconectar con el mundo natural y reconectar también con nuestra propia salud física, mental, emocional y espiritual. Disfrutar de la multiplicidad de actividades que nos ofrece la ecuación de la naturaleza enriquece también los lazos sociales, reconstruyendo vínculos que fortalecen nuestros grupos y comunidades. Bueno, hice un recorte ahí que el Tuta mandó como propuesta. Entonces, el viernes de 19 a 20:30 en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿está bien?
Exactamente.
¿Quiénes pueden participar?
Está abierto a personas que están interesadas o que están sensibilizadas con el tema de educación en la naturaleza. Muchísimos profes de educación física que por la misma profesión han ido entrando, guías de montaña, guardaparques, pero público en general que sienta que tiene una sensibilización con la naturaleza y ganas de trabajar. acompañando grupalidades. Nos pasa algo muy bonito que muchas escuelas o instituciones, o también de manera particular, ya que hay tantas personas que son guías de montaña, que arrancan con proyectos, y bueno, y la verdad que suceden un montón de cosas muy bonitas que básicamente nos vamos a juntar a conocerlas y compartirlas.
¿Cómo se puede inscribir?
La mitad. Sí, la decía que tenemos 100 plazas en total. Quedan muy poquitas plazas, porque la verdad que con la gente que viene a exponer hemos ocupado casi la mitad. Y las inscripciones las pueden hacer vinculándose con las redes sociales de las colonias educativas, que hay que buscarlo así, colonias educativas, en Instagram o en Facebook. Ahí le van a dar la información. O también puedo dejar un teléfono personal como contacto para dar más información o los detalles que falten para la inscripción.
Che, Mauri, ¿y
sí,
qué va a haber? ¿Talleres? ¿Va a haber conferencias? ¿Va a haber charlas? ¿Va a haber ¿qué va a haber? ¿Hay un adelanto así?
Bien, básicamente hay invitaciones para las exposiciones en tres formatos. Uno es relato de experiencias, otro formato es taller, y el otro es la idea de dejar un stand o un puesto fijo durante los días del campamento. Por supuesto que por ser formato campamento hay propuestas lúdicas, vinculares, va a haber una exposición, también una primera ponencia que es una exposición del marco teórico, que es el inicio un poquito, va a haber propuesta nocturna, va a haber fogón. Estamos terminando de armar una propuesta de sensibilización con la noche, observación de las estrellas. Bueno, la intención es, y algo muy importante de mi video es, vamos a intentar que la evaluación del Congreso sea la producción de manera colectiva de un dispositivo lúdico para trabajar con grupos en la naturaleza. Es decir, armar un juego que cada persona que participa se lo pueda llevar y contextualizar en su sitio. Entonces, bueno, ahí tenemos un tallerista que va a acompañar la producción de un juego, que puede ser de mesa o juego, este gran juego de campamento. Bueno, el formato está para definirse colectivamente.
Uh-huh. Hola, Mauri, Karen Minassi te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Karen, hola.
¿Cómo va? Recién, mira, así te invocamos porque hablábamos del Club de la Aventura y de aventura en la escuela y toda esa época maravillosa de la cual también fuiste parte. Y había un debate de qué es lo que está pasando en las escuelas con la vida en la naturaleza y con las instituciones, que ahora tienen un poco de miedo de sacar a los pibes, a las pibas, de encarar alguna actividad en la naturaleza desde la escuela como institución. ¿Eso se va a plantear de alguna manera?
Hay un espacio para tertulias que van a estar la última tarde, que nos ha encantado eso, lo hemos vivenciado en algunos congresos. Se plantean temáticas y la gente se reúne a charlar, a discutir, a compartir, y una de las temáticas tiene que ver con la parte legal, qué sucede, cómo es. Hoy en la industria del juicio me parece que las cosas se han modificado un montón. Y quienes trabajamos así en proyectos como el de colonias educativas, estamos viendo la realidad. Hoy, docentes que se animan a organizar campamentos, y hay muchísimos todavía, por suerte, muchísimas, son verdaderos héroes y heroínas, a quienes cada campamento y cada semana homenajeamos y ponemos en valor, porque la verdad que es, hay que armar un expediente para poder salir de campamento. Sí, y sí, muchas veces, en muchos casos, realmente es una traba para los docentes, que a veces no le devuelven el día, laburan por dos mangos, como un montón de cuestiones en contra, y así todo, gente muy apasionada sacando a los pibes y pibas. Uh-huh.
La planta de Polvaredas
sigue estando. ¿Sigue
ahí
estando?
Estamos, firme. Este año, miren, este año cumplimos 30 años en la colonia. Uh-huh. Vamos a hacer una celebración, vamos a invitar gente, artistas, vamos a hacer algo porque no es algo más, 30 años en un espacio de campamento educativo, así que ya oportunamente recibirán la invitación.
La frase ya dice, 20 años no es nada, me imagino 30.
mi último trayecto.
Che, bueno, Mauri, muchas gracias por el mensajito y por la actuación inmediata de la convocatoria, así por WhatsApp.
Bueno, bueno, un placer siempre con ustedes, compa. Muchas gracias por lo que hacen.
Nos vemos el viernes, nos vemos el fin de semana, que estés bien.
Así será, hermoso. Gracias, gracias. Chao. Abrazos.
Bueno, esto que decía el Mauricio, ¿no? Como lo legal y la fuerza, como vos decías, la fuerza del profe de poder fundamentar, sostener, este, difícil.
Mauricio dijo algo que no es menor, la industria del juicio. Uh-huh. Es tremendo, un niño que le pase algo, uh-huh, antes que le pase ya va a haber alguien. Por la lupa para hacer un juicio.
Yo del lado de padre tengo mi niño que tiene 8, me mata por eso. No. Cumple mañana 7. Hoy hizo su primer trekking al Cerro Llorón. No se visualiza eso en la escuela. Tengo mi niña que ya tiene 17, pero bueno, nunca, no se visualiza. O sea, no por la escuela, digo, sí, pero creo que se ve afuera de la escuela, por lo menos en la escuela pública donde mi niño va. Nada, vendimia todo el año y no saben que ahí está la montaña más alta de América, no saben que el montañismo acá es de altísimo nivel, no conocen, o sea, relacionado a esto, después no se lo empezamos a ver en la secundaria, geografía, pero a lo que es la actividad, a lo que es el montañismo en sí, a lo que, teniendo una provincia tan rica en estos ambientes,
en el escenario,
sería genial que algo se hiciera. Yo, mirá, de padre le firmo el permiso y bueno, los riesgos, y están los riesgos de salir a la calle a llevar al niño, siempre hay un riesgo. Sí.
Tenemos nos consta esto porque bueno, estuvieron la gente del Dianigla, Mariano Castro, y antes había estado la Rusa y Peter, bueno, y estaba justo un vecino, un chiquito, se me fue el nombre, que vive acá enfrente, quería escuchar el programa y se metió. Hizo preguntas, sobre todo él preguntaba cómo iba a ser el tema del agua en Mendoza cuando él tuviese 52 años, tiene 12. Y él manifestó, digo esto porque fue un emergente, pero que en su escuela no le hablan nada del tema de glaciares, ni de la ley de glaciares, ni el tema de lo que estaba sucediendo, digamos, como escenario o discusión, o lo que estaba en boga. Entonces, indudablemente hay un currículum oculto en cada institución educativa, y bueno, por ahí hasta a veces el docente no quiere meterse en problemas y evita hablarlo o evita hacer esto de las actividades, ¿no?
Pero sí, sí, voy a hablar muy político.
No. Che, antes.
Lo que digas con el micrófono.
Antes que quería agradecer al Danielón Rodríguez cuando lo nombraste, porque cuando él fue director de deportes, ha sido el único director de deportes que al club le dio un subsidio. Yo era tesorero del CAM, lo fui a recibir y con la plata que nos dio terminamos la palestra actual. O sea, esa palestra se armó de donaciones, todos los que éramos socios, la comisión de deportes puso, y con lo que él, eran 25.000, no me acuerdo qué moneda, pero terminamos el muro. Quería agradecerlo públicamente al Danielón.
Y
porque
era el 1-1, El 1-1, era, sí, porque bueno, era en los 90.
Imagínate como si nos lo dieran ahora, por Dios, Bernardo.
Sí, casi. Bueno, ¿cómo es? Mire, había quedado ahí. ¿Cómo es el tema del peso del cuerpo? Los centraditos en kilos, por esto el Omar era. Como yo, no tenemos muchas chances, dice, además de los 61. ¿Tiene que ver esto? ¿Tiene que ver la fuerza? ¿Tiene que ver?
Escúchame, Omar, ya nos conocemos. Ya sabemos quiénes somos. Dale, Omar, te esperamos en el club.
Bueno, y entonces, para quien tiene esa fantasía de que hace falta fuerza, un superestado.
No, pero la llevo el Omar del pie, porque quizás él no puede, o sí puede, indudablemente. Esto nos pasó en Ecuandinia con una mujer que tenía un problema, digamos, Claudia. Hicimos unos pasitos de escalada en el Cerro de la Gloria. Ah. Es decir, cinco, no, dos, ¿veis cuántos eran? Un metro.
Ahí en la pared, así,
en la parecita ahí. Y ella no supo que tenía fuerzas para poder salir y hacer tres pasos, cuatro pasitos, y lo logró. Es decir, que se puede, por supuesto, hay que ver. Pero sí, el Omar me da el pie para decir, ¿qué pasa con un chiquito que llega, o chiquita, niño o niña, de las niñeces, que tiene, por ejemplo, un cuerpito un poquito más gordito, gordita, más pesadito, digamos. ¿Qué pasa con eso? A ver, porque
yo creo que primero, ante todo, es voluntad para la gente más grande. Es ir nomás, es ir porque la fuerza sale. Capaz que el ir ya y empezar a mirar que se puede. Y después, no sé, los niños, las niñas son, tienen su, no sé, su magia. Hemos visto chicos de diferentes cuerpos y son distintos. O sea, en ese yo no lo llevaría tal vez tan a esa parte, por lo que yo he visto en mi experiencia en estos 2 años ahí en el club.
Es real que el deporte en sí a veces nos invita a tener una mirada más capacitista y de repente habla de tipos de cuerpos que son acordes al deporte, eso es cierto. Lo podemos ver en cualquier deporte, en vóley, si no medimos cierta altura, a mí me pasó, yo era petisa y me hacía un rodete para parecer más alta, iba más al gimnasio para saltar más. Entonces, indudablemente, cada deporte tiene su condición, eso es real. Pero también ahí aparece el enfoque que cada docente y cada persona le da a ese deporte. Hoy hablamos de tipos de cuerpos y queremos que todos los cuerpos y las cuerpas participen de la actividad en montaña. Es real que cierto tipo de cuerpo quizás puede acceder más fácil a algún desafío que otro, pero no por eso, por los tipos de cuerpos, no podemos hacer una actividad. Entonces creo que ese es nuestro mensaje, sobre todo con el chino: respetar las diversidades en general, diversidades ideológicas, color, cuerpo. Te puedo decir que en las clases tenemos todos los tipos de cuerpos y a cada cuerpo le queda mejor un tipo de escalada o ciertos pasos. Y eso es lo bonito de la escalada. Cada uno, cada una resuelve acorde a sus capacidades. Por ejemplo, el chino, cuando hacemos boulder, tiene mucha más fuerza y capaz usa menos pies. Yo uso más pies. Y bueno, se va resolviendo. Ese es el desafío motor también.
Y los chicos son... es verlos como... Como de diferentes maneras hacen algo que capaz que nosotros decíamos, no, tenés que subir la rodilla y cargarle el peso, y viene un chico y lo resuelve, profe, pero yo lo hice de... Ah, sí, se puede. O sea que...
¿Y qué otras habilidades? Porque además de esta... Pareciera que es una actividad muy individual, ¿no? Pero digo, ¿qué otras habilidades se desarrollan, además de las físicas, de esto individual, que es mi fuerza, mi toma, mis pies, mis manos? ¿Qué otras habilidades se desarrollan? ¿Habilidades sociales?
Se desarrolla, sí, mucha habilidad social, porque lo social en la escalada, esto es muy personal, una opinión, tiene un peso muy grande. Cuando escalamos nos están mirando, entonces aparece muchas veces la vergüenza. Entonces, tener un buen grupo es importante. Entonces, también un enfoque es lo vincular. Y aparece la acordada. ¿Con quién voy a ir a escalar? No puedo ir solo, sola. Entonces, aparece algo muy bonito, que es una complicidad y una seguridad hacia la otra persona, porque te está cuidando. Entonces, esa también es la invitación, creo yo, de la escalada. Lo social, la importancia y los valores que se van a desarrollar.
Sí, a mí se me ocurre que el CAM, con la propuesta para niños, niñas y adolescentes inclusive, es mostrarles esto, digo, esta actividad, esta propuesta, y que después también ellos elijan, ¿no?, para adelante, porque es como que lo meto en fútbol y quiero que sea jugador de fútbol, y en realidad no puede, no quiero meter en la escalada de chiquito, y después capaz que le pintó otra cosa, pero por lo menos se le dio... Se le mostró el escenario, la propuesta, puede que él elija o ella elija después qué le gusta más.
Justamente en eso venimos con niños y niñas que recién ahora están comprando su equipito, claro, por una cuestión de que los padres esperaron el tiempo necesario para saber si les gustaba o no el deporte. Y ahora vemos los padres preguntándonos a las madres ¿Dónde consigo el arnés? ¿Dónde lo consigo? Las peor. ¿Ese magnesio se consigue acá? ¿Lo consiguen ustedes? ¿Dónde se puede? Que se involucren los padres también está buenísimo porque...
Sí, bueno, por eso. Tenemos puesto la dirección del CAM.
El CAM, Fray Luis Beltrán, 357 de Guaymallén, Mendoza. Pues fíjate cómo ha cambiado el tiempo, esto de los escenarios, las disciplinas. Teníamos los campamentos de chicos. El Club Andinista Mendoza, salían chicos a subir montaña, no estaba palestra. La palestra la hicimos porque una vez Fellinger, que iba muy seguido a Alemania, que vivía una hija, vino y dice: Flores, acabo de ver algo que es el futuro. ¿Qué? Una palestra. Tenemos que cambiar la sede porque tenemos que construir la palestra. Esto se viene sí o sí. ¿Y qué es eso? No explica todo. Bueno, no había celular, no había nada, teníamos que buscar. Él encargó las primeras presas, nos las regaló unos bomberos, creo que de Austria. Estábamos en, ¿qué ponemos? Fenólicos, había otro material, ¿no? Fenólico mejor. Y de golpe, todo lo que pasaba en la montaña empezó a pasar en el club. O sea, los chicos ya había que empezarle. Andrea Prieto, cuando fui presidente, tenía a cargo los chicos. Con otra chica más, divino, eran como 30 pibes. Viste, que salían a la montaña y de paso empezaban a aprender boulder. Hoy, los padres, siempre quise meter padres a los clubes, porque si el chico está contento, el padre va a apoyar al club. Es el que va a traer recursos, va a producir eventos. Bueno, hoy los padres llevan a sus chicos a escalar. Mi intención es que también vayan chicos a la montaña. Que usen, tenemos un camping, no sé si lo conocen ustedes, el camping del Salto. Uh-huh. Este, una maravilla para hacer ahí de encuentros con niños.
El año pasado Diana hizo esa propuesta de senderismo ya pasando mitad de año, ¿te acordás? Como que no fue, como que, bueno, fue primero y no fueron muchos los que pudieron porque también tienen muchas otras actividades lo que vemos ahí, no es solamente a ir a escalar. El que va a escalar se tiene que ir a las 5 porque tiene guitarra. Mm. El que no tiene guitarra canta. De ahí van inglés. O sea, es que es como que tienen también esos tiempos. Y también a veces no van a escalar y van a jugar, van a divertirse. Diana le hace
un juego. O a dormir.
Van a dormir.
Mm. Bueno,
y es como, qué lindo, sacamos fotos.
Bueno, y... en el club, en el CAM, en general, ¿qué se viene? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué se está,
el proyecto,
¿en qué se está trabajando?
El proyecto es recuperar la actividad en la montaña. O sea, la actividad en palestra está cubierta. Incluso ahora con los campeonatos que van a ser regionales, van a competir adultos, y eso ya tiene un... Los chicos que trabajan, ellos y los otros monitores e instructores, tienen un camino maravilloso. Pero para que crezca tenemos que cambiar de sede, número uno, uh-huh. Porque no cabe más nadie. O sea, no, aunque trabajemos de 7 de la mañana a 7 de la mañana, va a estar lleno. Quedó chica la palestra y eso que es un muro espectacular.
Sí, sí, bastante amplio de todos modos.
Hemos cambiado las colchonetas, ahora vamos a sacar la cueva para que tener una vía más. Incluso, no sé si vieron este chico Gastón que hace presas lumínicas, que nos va a hacer una vía lumínica para escalar de noche con la luz apagada. Me fascino poder hacer eso. No sé cuándo lo harán.
Luciérnagas en las paredes.
Y sí, ¿qué te parece? pero la idea es recuperar la montaña, porque si cada vez hay más gente en la montaña, cada vez son más los grupos que hay.
Cada vez más gente y más espacios restringidos, que salió la vez pasada también hablándolo, en donde se cobra o no se deja pasar.
Bueno, pero como
aparecen las contradicciones.
Con Domingo lo hemos hablado. Si vos tenés una empresa que te da un rédito económico por llevar gente a la montaña, es lógico que el que tenga el campo diga: che, yo también quiero ganar. Nosotros, como somos una institución, podemos generar otro tipo de convenios con los dueños de los campos. Che, te limpio el campo, te llevo 20 socios y te limpio el campo.
Preguntándote por eso, ¿no? Muchas veces lo que es el campo es el paso a un lugar público.
Sí.
Y ahí entra una contradicción de quien no va con una empresa, ¿no? Entonces vos, para acceder a una cascada que es pública, tenés que pagarle los 10 metros de franja del campo. y no sos una empresa.
Mira, eso lo trabajamos hace 20 y pico de años cuando creamos la FAE, que fue la primera federación que nos quisimos salir del esquí. Trabajamos muchísimo con Luis Vitales, Jorge Vega, bueno, un montón de gente. No pudimos llegar a más porque la FASA nos dijo así: mira, David, muy bueno lo de ustedes, pero el esquí es lo que nos da la plata. Yo tengo un centro que sube gente, me deja dólares, no nos vamos a salir nunca a la FASA. Copiamos pusimos abogados, uno de ellos era Jorge Yaquinta. Quisimos copiar el modelo español de la Federación Española de dos cosas: el seguro, que lo terminamos haciendo, y la servidumbre de paso para el andinista. Tuvimos reuniones en Upayata con los dueños de campo, todos fascinados, todos vamos para adelante, ¿no? Como todo, cambian las personas, se caen las cosas y empiezan a remar. Pasan los años y empiezan cosas nuevas, diferentes, porque querer montar ese mismo escenario ahora no tendría sentido. La idea de Del Can es lograr permisos como institución que lleva gente, a cambio de un... Hoy todo es renta. Todo está rentabilizado. No. Decirle a un dueño de un campo: che, no me cobres. Y sí, lo podemos, sí, podemos ir con bandera, podemos hacer lío. Pero la propiedad privada tiene un poder como nunca hoy. Entonces, bueno, negociemos esos espacios, ese escenario que conmigo o sin mí va a suceder. Generemos espacios para que lo comunitario tenga un peso.
Hay que fortalecer el Estado para que haga valer la servidumbre.
Sí, hay que empezar de nuevo con eso.
Hay que empezar de nuevo.
Mira,
pienso ahora lo último, en la Cascada del Ángel, en el Comisión.
Porque no sea solamente la servidumbre, sino que me ofrezcan por lo menos, no sé, el seguro. ¿Te pasa algo de acá? Bueno.
Comisión,
una vez en la crucecita, hace un par de años, me acuerdo que la gente que cobraba adelante, fuimos a subir el Colorado, y dijo, y a mí me pareció, bueno, hay caballos acá, cualquier cosa, si tienen que evacuar a alguien,
eso es un servicio,
está el caballo disponible. Dije, bueno, por lo menos hay una predisposición, hay una colaboración y hay un cobro para que después vuelva, porque y hay un bañito por lo menos.
Yo creo que vamos a eso, yo creo que toda esta rispidez va a eso, a acomodar
a un servicio.
Claro.
También está el tema de los rescates, que ahí nos metemos en un lío si vamos a opinar. ¿Le cobramos o no le cobramos que se pierde? Yo parto de la base que sí. Hay que cobrarle porque pones helicóptero, pones patrulla de rescate, pones un montón. Ahora, si el que fue no tiene idea, no fue un curso, nada, a ese sí le podés cobrar. A uno que tiene una experiencia, tuvo un accidente, un siniestro, y bueno, a lo mejor es un caso diferente. Pero no podemos poner todo en la misma bolsa, porque si no, lo único que empezamos a discutir.
Bueno, ahí entramos en un infinito, en una espiral infinita, y vas a tener que volver. Vas a tener que venir y hacer.
También hay que proteger los lugares, ¿no? O sea,
digamos que
lo que está sucediendo es que ingresa la gente, pinta todas las piedras, hace fuego, tira basura. Entonces vos te encontrás que donde ingresa cualquiera, te encontrás con un basural detrás del tránsito. Tenés los incendios que hubo en el Cerro Arco, que lo ocasionaron gente que se hicieron un asado en la cumbre.
Increíble.
Entonces se bajaron y quemaron el cerro y quemaron 1.700 hectáreas.
Bueno, ¿qué haces con eso?
Bueno, entonces digamos que tenés que, digamos, por un lado educar, ese es un tema, ¿no es cierto? El tema de la educación es un tema clave, pero también tenés que ejercer de alguna manera ciertos controles.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pasa que ahí, bueno, falta la educación ambiental, y si también como modelo político tenemos un modelo que vende los glaciares, ¿qué mensaje llega? Va mucho más allá.
Se privatiza
también.
Sí, ir a lo privado, claro. Tiene su costo también.
Sí, ¿no? el recurso o el bien común, que es un poco la montaña, el agua, los senderos, digo, que es para todos y para todas, no puede ser que sea el que tiene acceso, que tiene plata nada más, pueda acceder a eso. Digo, es la frazada corta. Me tapo los pies o me tapo la... Digo, pero hay que seguir trabajando en este tema para que la mayor cantidad de gente pueda ir, se haga responsable de lo que hace adentro del lugar, que baje con su basura, que no genere incendios, que avise, que digo, pero sí, educar en el ambiente.
Uh-huh. Bueno, este detalle, lo último,
sí.
Este detalle que dije antes, somos muchos haciendo muchas cosas a la misma vez. Cuando íbamos a la montaña, cuando éramos adolescentes, a cualquier ser, yo la primera vez que fui a la Concagua éramos siete en Plaza de Mula, siete personas en una Navidad. Sí. ¿Cuántas hay ahora? 70.000.
Una ciudad.
Íbamos al arco, salíamos desde el Chayao.
Por el fin.
Cinco íbamos. Hoy el Cerro Comisión, siempre éramos pocos. Uh-huh. En los últimos 30 años, miles. Uh-huh. Sin educación. Sin educación ni ambiental ni de nada. Insisto, ¿qué hicieron? ¿Qué le queda al Estado para hacer? Regular. ¿Cómo regulan los estados? Prohibiendo. Mira Vallecito, te ponen guardaparque, te los guardaparques, ¿lo has visto alguna vez? Me meto en otro brete, ¿no? ¿Lo has visto alguna vez? Entonces se prohíbe.
Algunos sí.
Bueno, sí, por supuesto. Hay de todo, pero me refiero como institución. Se quedan guardaditos ahí y regulamos.
Uh-huh. Bueno,
para eso, vida en la naturaleza en las escuelas, palestras en las plazas, profes que en lugar de dar zumba estén en los muros en las plazas, haciendo escalar a los pibes, en zunga. Digo, hay mucha con creatividad y política pública, seguramente podemos avanzar en ciertos temas.
¿Repetimos la dirección del Club Andinista y cómo acercarse?
Fray Luis Beltrán, 357. El club está abierto de 9 a 22, generalmente a las 23 cierra. Ahora la administración está abierta de tarde, de 5 a 21. Ahora hemos contratado una segunda secretaria. Tenemos dos secretarias que trabajan toda la semana, de 17 a 21.
Y el camp tiene algo muy bonito que poco lo tiene, que es toda la biblioteca, ¿no? Que
sí.
Pocas veces, digo, ya como parece que las bibliotecas han quedado fuera de uso, ahora es todo por el aparato, pero está muy bueno.
Vos fíjate que con el Nico y también con el José de Jun.
Lo había invitado Nico Novelo.
Sí. Él trajo la gente de Casas Abiertas. Van a digitalizar tanto el José como ellos toda la biblioteca. El José de Jun está haciendo una página web nueva con un vínculo para que lo puedan ver cualquier parte del mundo en la biblioteca. Algo extraordinario eso, ¿no? Que está haciendo él un trabajo, le está metiendo una polenta al José. Y las casas abiertas, algo muy bonito, van a poder ir al club los turistas. Uh-huh. A mostrarle en la biblioteca.
Uh-huh. Bueno, y seguramente estará en algún link a Simut con la voz de grandes sandinistas y la historia del andinismo en Mendoza. Último mensaje, saludos para todos, el Dani Ruiz. Así que le mandamos un saludo. Nosotros, mire, ya nos pasamos ahí unos minutitos. Esto fue Simut por Habita Radio. Ya sabes. Entra a la página, sé parte de la comunidad, ayúdanos con la suscripción.
Ayuná,
mire, si estoy hablando así es porque estoy ayunando, comí como a las 7 de la mañana.
Sí, sí.
Se viene el cabildo abierto de Habita Radio el 24 de mayo, en la noche, en el Juglar, un gran encuentro, cabildo abierto,
y
con
hoy en 27.
Música, historia, historiadores, debate y demás. Entra a la página habitaradio.com.ar y desde ahí te enterás de todo.
Y si tenés unas moneditas, un pesito por ahí, tíralo como suscripción y nos ayudas a seguir estando en esto.
Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. ¿Estuvieron bien?
Sí.
¿Les gustó? ¿Van a volver?
Gracias por venir.
Cuando nos llamen estamos.
Gracias por estar.
Nos encontramos el lunes que viene, seguramente con el Nico Cervosa a la cabeza. Gracias, Claudio, por el aguante y la operación.
Gracias.
Nos vemos. Chau, chau.
Chau.